El ruido de las cosas al caer. Escrita por el bogotano Juan Gabriel Vázquez Velandia. Nació un 1 de enero de 1973. Es un escritor colombiano considerado uno de los novelistas latinoamericanos más importantes de su generación. Vázquez también se ha destacado como periodista y traductor. Hasta la fecha ha publicado 7 novelas, 2 volúmenes de cuentos y 2 libros de ensayos. Su novela más conocida es El ruido de las cosas al caer, por la que recibió, entre otras distinciones, el premio Alfaguara de novela y el premio literario internacional Impact de Dublín. El ruido de las cosas al caer. Primer episodio. A Mariana, inventora del tiempo y los espacios. Y ardían desplomándose los muros de mi sueño, tal como se desploma gritando una ciudad. Aurelio Arturo, Ciudad de Sueño. Así que tú también vienes del cielo. ¿De qué planeta eres? El Principito, Saint-Exupéry. 1. Una sola sombra larga. El primero de los hipopótamos, un macho del color de las perlas negras y 1.5 toneladas de peso, cayó muerto a mediados de 2009. Había escapado 2 años atrás del antiguo zoológico de Pablo Escobar en el Valle del Magdalena. Y en ese tiempo de libertad había destruido cultivos, invadido abrevaderos, atemorizado a los pescadores y llegado a atacar a los sementales de una hacienda ganadera. Los francotiradores que lo alcanzaron le dispararon un tiro a la cabeza y otro al corazón, con balas de calibre 375, pues la piel de un hipopótamo es gruesa. Posaron con el cuerpo muerto, la gran mole oscura y rugosa, un meteorito recién caído, y allí, frente a las primeras cámaras y los curiosos, debajo de una ceiba que los protegía del sol violento, explicaron que el peso del animal no iba a permitirles transportarlo entero, y de inmediato comenzaron a descuartizarlo. Yo estaba en mi apartamento de Bogotá, unos 250 kilómetros al sur, cuando vi la imagen por primera vez, impresa a media página en una revista importante. Así supe que las vísceras habían sido enterradas en el mismo lugar en que cayó la bestia y que la cabeza y las patas, en cambio, fueron a dar a un laboratorio de biología de mi ciudad. Supe también que el hipopótamo no había escapado solo. En el momento de la fuga, lo acompañaban su pareja y su cría, a los que, en la versión sentimental de los periódicos menos escrupulosos, eran su pareja y su cría, cuyo paradero se desconocía ahora y cuya búsqueda tomó de inmediato un sabor de tragedia mediática. La persecución de unas criaturas inocentes por parte de un sistema desalmado. Y uno de esos días, mientras seguía la cacería, a través de los periódicos me descubrí recordando a un hombre que llevaba mucho tiempo sin ser parte de mis pensamientos. A pesar de que en una época nada me interesó tanto como el misterio de su vida. Durante las semanas que siguieron, el recuerdo de Ricardo Laverde pasó de ser un asunto casual, una de esas malas pasadas que nos juega la memoria, a convertirse en un fantasma fiel y dedicado, presente siempre, su figura de pie junto a mi cama en las horas de sueño, mirándome desde lejos en las horas de vigilia. Los programas de radio de la mañana y los noticieros de la noche, las columnas de opinión que todo el mundo leía y los blogueros que no leía nadie. Todos se preguntaban si era necesario matar a los hipopótamos extraviados. Si no bastaba con acorralarlos, anestesiarlos, devolverlos al África. En mi apartamento, lejos del debate, pero siguiéndolo con una mezcla de fascinación y repugnancia, yo pensaba cada vez con más concentración en Ricardo Laverde, en los días en que nos conocimos, en la brevedad de nuestra relación y la longevidad de sus consecuencias. En la prensa y en las pantallas, las autoridades hacían el inventario de las enfermedades que puede propagar un artiodáctilo. Y usaban esa palabra, artiodáctilo, nueva para mí. Y en los barrios ricos de Bogotá aparecían camisetas con la leyenda «Salven a los hipopótamos». En mi apartamento, en largas noches de llovizna o caminando por la calle hacia el centro, yo comenzaba a recordar el día en que murió Ricardo Laverde e incluso a empecinarme con la precisión de los detalles. Me sorprendió el poco esfuerzo que me costaba evocar esas palabras dichas, esas cosas vistas o escuchadas, esos dolores sufridos y ya superados. Me sorprendió también con qué presteza y dedicación nos entregamos al dañino ejercicio de la memoria, que al fin de cuentas nada trae de bueno y solo sirve para entorpecer nuestro normal funcionamiento, igual a esas bolsas de arena que los atletas se atan alrededor de las pantorrillas para entrenar. Poco a poco me fui dando cuenta, no sin algo de pasmo, de que la muerte de ese hipopótamo daba por terminado un episodio que en mi vida había comenzado tiempo atrás, más o menos como quien vuelve a su casa para cerrar una puerta que se ha quedado abierta por descuido. Y es así que se ha puesto en marcha este relato. No sé de qué nos sirva recordar, qué beneficios nos trae o qué posibles castigos, ni de qué manera puede cambiar lo vivido cuando lo recordamos. Pero recordar bien a Ricardo Laverde se ha convertido para mí en un asunto de urgencia. He leído en alguna parte que un hombre debe contar la historia de su vida a los 40 años, y ese plazo perentorio se me viene encima. En el momento en que escribo estas líneas, apenas unas cuantas semanas me separan de ese aniversario ominoso. La historia de su vida. No, yo no contaré mi vida, sino apenas unos cuantos días que ocurrieron hace mucho, y lo haré además con plena conciencia de que esta historia, como se advierte en los cuentos infantiles, ya ha sucedido antes y volverá a suceder. Que me haya tocado a mí contarla es lo de menos. El día de su muerte, a comienzos de 1996, Ricardo Laverde había pasado la mañana caminando por las aceras estrechas de la Candelaria, en el centro de Bogotá, entre casas viejas con tejas de barro cocido y placas de mármol que reseñan para nadie momentos históricos. Y a eso de la una llegó a los billares de la calle 14, dispuesto a jugar un par de chicos con los clientes habituales. No parecía nervioso ni perturbado cuando empezó a jugar. Usó el mismo taco y la misma mesa de siempre, la que había más cerca de la pared del fondo, debajo del televisor encendido, pero mudo. Completó 3 chicos, aunque no recuerdo cuántos ganó y cuántos perdió, porque esa tarde no jugué con él, sino en la mesa de al lado. Pero recuerdo bien, en cambio, el momento en que Laverde pagó las apuestas, se despidió de los billaristas y se dirigió a la puerta esquinera. Iba pasando entre las primeras mesas que suelen estar vacías, porque el neón hace sombras raras sobre el marfil de las bolas en ese punto del local, cuando trastabilló como si hubiera tropezado con algo. Se dio la vuelta y volvió a donde estábamos nosotros. Esperó con paciencia a que yo terminara la serie de 6 o 7 carambolas que había comenzado, e incluso aplaudió brevemente una a tres bandas. Y después, mientras me veía marcar en el tablero los tantos que había conseguido, se me acercó y me preguntó si no sabía dónde le podían prestar un aparato de algún tipo para oír una grabación que acababa de recibir. Muchas veces me he preguntado después qué habría pasado si Ricardo Laverde no se hubiera dirigido a mí, sino a otro de los villaristas. Pero es una pregunta sin sentido, como tantas que nos hacemos sobre el pasado. Laverde tenía buenas razones para preferirme a mí. Nada puede cambiar ese hecho, así como nada cambia lo que sucedió después. Lo había conocido a finales del año anterior, un par de semanas antes de Navidad. Yo estaba a punto de cumplir 26 años. Había recibido mi diploma de abogado 2 años atrás y aunque sabía muy poco del mundo real, el mundo teórico de los estudios jurídicos no guardaba ningún secreto para mí. Después de graduarme con honores, una tesis sobre la locura como eximente de responsabilidad penal en Hamlet. Todavía hoy me pregunto cómo logré que la aceptaran. Ya no digamos que la distinguieran. Me había convertido en el titular más joven de la historia de mi cátedra. O eso me habían dicho mis mayores al momento de proponérmela. Y estaba convencida de que ser profesor de introducción al derecho, enseñar los fundamentos de la carrera a generaciones de niños asustados que acababan de salir del colegio, era el único horizonte posible de mi vida. Allí, de pie sobre una tarima de madera, frente a filas y filas de muchachitos imberbes y desorientados y niñas impresionables de ojos constantemente abiertos, recibí mis primeras lecciones sobre la naturaleza del poder. De esos estudiantes primerizos me separaban apenas unos 8 años, pero entre nosotros se abría el doble abismo de la autoridad y del conocimiento. Cosas que yo tenía y de las que ellos, recién llegados a la vida, carecían por completo. Me admiraban, me temían un poco, y me di cuenta de que uno podía acostumbrarse a ese temor y esa admiración de que eran como una droga. A mis alumnos les hablaba de los espeleólogos, que se quedan atrapados en una cueva y al cabo de varios días comienzan a comerse entre sí para sobrevivir. ¿Les asiste o no el derecho? Les hablaba del viejo Siglock, de la libra de carne que le quería quitar a alguien, de la astuta portía que se las arregló para impedirlo con un tecnicismo de leguleyo. Me divertía viéndolos manotear y vociferar y perderse en argumentos ridículos en su intento por encontrar en la maraña de la anécdota las ideas de la ley y de justicia. Luego de esas discusiones académicas llegaba a los billares de la 14, lugares llenos de humo y de techos bajos donde ocurría la otra vida, la vida sin doctrinas ni jurisprudencias. Allí, entre apuestas de poco dinero y tragos de café con brandy, se terminaba mi día, a veces en compañía de uno o dos colegas, a veces con alumnas que luego de unos cuantos tragos podían acabar en mi cama. Yo vivía cerca, en un 10º piso donde el aire siempre estaba frío, donde la vista hacia la ciudad, erizada de ladrillo y cemento, siempre era buena, donde mi cama siempre estaba abierta para disfrutar en ella la concepción que tenía Cesare Beccaria de las penas, o bien un capítulo difícil de Bodenheimer, o incluso un simple cambio de nota por la vía más expedita, la vida. En esas épocas, que ahora me parecen pertenecer a otro, estaba llena de posibilidades. También las posibilidades, constaté después, pertenecían a otro. se fueron extinguiendo imperceptiblemente, como la marea que se retira, hasta dejarme con lo que ahora soy. Por esos días mi ciudad comenzaba a desprenderse de los años más violentos de su historia reciente. No hablo de la violencia de cuchilladas baratas y tiros perdidos, de cuentas que se saldan entre traficantes de poca monta, sino la que trasciende de pequeños resentimientos y las pequeñas venganzas de la gente pequeña, la violencia cuyos actores son colectivos y se escriben con mayúscula: el Estado, el cartel, el ejército, el frente. Los bogotanos nos habíamos acostumbrado a ella, en parte porque sus imágenes nos llegaban con portentosa regularidad desde las noticias y los periódicos. Ese día, las imágenes del más reciente atentado habían empezado a entrar en forma de boletín de última hora, por la pantalla del televisor. Primero, vimos al periodista que presentaba la noticia desde la puerta de la clínica del Country. Después, vimos una imagen del Mercedes acribillado. A través de la ventana destrozada se veían el asiento trasero, los restos de cristales, los brochazos de sangre seca y al final, cuando ya los movimientos habían cesado en todas las mesas y se había hecho el silencio y alguien había pedido a gritos que le subieran el volumen al aparato, vimos encima de las fechas de su nacimiento y de su muerte, todavía fresca, la cara en blanco y negro de la víctima. Era el político conservador Álvaro Gómez, hijo de uno de los presidentes más controvertidos del siglo y el mismo candidato a la presidencia más de una vez. Nadie preguntó por qué lo habrían matado, ni quién, porque esas preguntas habían dejado de tener sentido en mi ciudad, o se hacían de manera retórica, sin esperar respuesta, como única reacción ante la nueva cachetada. No lo pensé en ese momento, pero esos crímenes, magnicidios, los llamaba la prensa. Yo aprendí muy pronto el significado de la palabrita. Habían vertebrado mi vida o la puntuaban como las visitas impredecibles de un pariente lejano. Yo tenía 14 años esa tarde de 1984, en que Pablo Escobar mató o mandó matar a su perseguidor más ilustre, el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Dos sicarios en moto, una curva de la calle 127. Tenía 16 cuando Escobar mató o mandó matar a Guillermo Cano, director del Espectador, a pocos metros de las instalaciones del periódico. El asesino se metió 8 tiros en el pecho. Tenía 19 y ya era un adulto, aunque no había votado todavía, cuando murió Luis Carlos Galán, candidato a la presidencia del país, cuyo asesinato fue distinto o es distinto en nuestro imaginario porque se vio en televisión la manifestación que vitoreaba a Galán, luego las ráfagas de metralleta, luego el cuerpo desplomándose sobre la tarima de madera, cayendo sin ruido o su ruido oculto por el bullicio del tumulto y por los primeros gritos. Y poco después fue lo del avión de Avianca, un Boeing 727-21 que Escobar hizo estallar en el aire, en algún lugar del aire que hay entre Bogotá y Cali, para matar a un político que ni siquiera estaba en él. De manera que todos los villaristas lamentamos el crimen con la resignación que ya era una suerte de idiosincrasia nacional, el legado que nos dejaba nuestro tiempo. Y luego volvimos a nuestros chicos respectivos, todos, digo, menos uno cuya atención se había quedado fija en la pantalla, donde las imágenes habían pasado a la siguiente noticia y ahora presentaban una escena de abandono. Una plaza de toros invadida por la maleza hasta las banderas, o el espacio donde las banderas hubieran existido. Un cobertizo donde se oxidaban varios carros antiguos. Un gigantesco tiranosaurio cuyo cuerpo se caía a pedazos y revelaba una compleja estructura metálica, triste y desnuda como un viejo maniquí de mujer. Era la Hacienda Nápoles, el territorio mitológico de Pablo Escobar, que en otros años había sido el cuartel general de su imperio y había quedado abandonada a su suerte desde la muerte del capo en 1993. La noticia hablaba de ese abandono, de las propiedades incautadas a los narcos, de los millones de dólares desperdiciados por las autoridades, que no sabían cómo disponer de esas propiedades, de todo lo que hubiera podido hacerse y no se había hecho con aquellos patrimonios de fábula. Y fue entonces cuando uno de los jugadores de la mesa más cercana al televisor, que hasta el momento no se había hecho notar de ninguna otra manera, habló como si hablara para sí mismo, pero lo hizo en voz alta y espontánea, como los que, a fuerza de vivir en soledad, han olvidado la posibilidad misma de ser oídos. «A ver qué van a hacer con los animales», dijo. «Los pobres están muriendo de hambre y a nadie les importa». Alguien preguntó a qué animales se refería. El hombre solo dijo, «¿Qué culpa tienen ellos de nada?». Estas fueron las primeras palabras que oí decir a Ricardo Laverde. No dijo nada más. No dijo, por ejemplo, a qué animales se refería, ni cómo sabía que se estaban muriendo de hambre. Pero nadie se lo preguntó, porque todos allí teníamos edad suficiente para haber conocido los mejores años de la Hacienda Nápoles. El zoológico era un lugar de leyenda que, bajo el aspecto de la mera excentricidad de un narcomillonario, prometía a los visitantes un espectáculo que no pertenecía a estas latitudes. Yo lo había visitado a los 12 años, durante las vacaciones de diciembre. Lo había visitado, por supuesto, a escondidas de mis padres. La sola idea de que su hijo pusiera un pie en la propiedad de un reconocido mafioso les hubiera parecido escandalosa, ya no digamos la perspectiva de divertirse haciéndolo. Pero yo no podía dejar de ver lo que estaba en boca de todos. Acepté la invitación que me hacían los padres de un amigo. Un fin de semana madrugamos para recorrer las 6 horas de carretera que había entre Bogotá y Puerto Triunfo. Y una vez en la hacienda, tras pasar por debajo del portón de piedra, el nombre de la propiedad se leía en gruesas letras azules. Dejamos que se nos fuera la tarde entre tigres de Bengala y guacamayas de la Amazonía, caballos pigmeos y mariposas del tamaño de una mano, y hasta un par de rinocerontes indios, que según nos explicó un muchacho de acento paisa y chaleco camuflado, acababan de llegar por esos días. Y luego estaban los hipopótamos. Por supuesto, ninguno de los cuales había huido todavía en esos tiempos de gloria. Así que yo sabía bien a qué animales se refería aquel hombre. No sabía, en cambio, que esas pocas palabras me lo traerían a la memoria casi 14 años más tarde. Pero todo eso lo he pensado después. Como es evidente, aquel día, en Los Villares, Ricardo Laverde fue solo uno más de tantos que en mi país habían seguido con pasmo el auge y caída de uno de los colombianos más notorios de todos los tiempos. Y no le presté demasiada atención.